COPE más Pontevedra.
Estar informado.
El Rally de Pontevedra calienta motores. 137 vehículos participan en la cuarta edición, que tiene su acto inaugural este viernes con salida a las 7 de la tarde desde la calle Rafael Picó de San Xenxo hacia el polígono de Nantes para ese acto de inauguración. Mañana será el turno de pasar también por Meaño, por Cerdedo Cotobade o por Campo Lameiro y Moraña. Yo soy Pablo Romero y vamos a seguir hablando de vehículos, pero en este caso de problemas de circulación aquí en la ciudad de Pontevedra en este mediodía de COPE.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
El Partido Popular de Pontevedra firmaba hace dos semanas ante notario su compromiso de reabrir de inmediato Reina Victoria si conseguía gobernar en la ciudad después de las elecciones municipales del 2023. Rafa Domínguez, presidente del PP local de Pontevedra, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El aumento de circulación en Palamios durante esta semana ha llevado al concello a modificar la dirección de Ribeira dos Peiraus y también de Ribeira dos Gafos desde el pasado viernes. El PP tiene precisamente su sede allí en la calle Palamios. ¿Han observado alguna mejoría en lo que respecta al tráfico durante estos días?
Ha empeorado, pero es que además es un parche de una cosa que no debería haber sucedido. La historia es así, ellos cierran Reina Victoria, al cerrar Reina Victoria ven que el tráfico va por otras calles que no lo pueden soportar y entonces deciden que por ahí no pueden ir coches tampoco, con lo cual están generando ahora que todo el tráfico vaya por otras calles, y lo que estamos viendo es, ahora mismo Pontevedra, acabo de venir, está colapsada absolutamente del tráfico. Manuel del Palacio es una calle que ahora es el epicentro de todos los atascos de Pontevedra y que no se puede pasar, es decir, generan un problema ellos y ahora, para arreglar un problema que dicen que tienen, que han generado ellos, vuelven a generar otro problema. Yo creo que aquí falta orden, aquí falta rigurosidad, porque el mismo estudio que dice que en esas calles no pueden tener esa cantidad de tráfico, que es cierto, dice que Manuel del Palacio está en colapso y que trasladar más tráfico allí va a colapsar Manuel del Palacio. Lo saben y lo hacen y les da igual. Por lo tanto, bueno, están generando error tras error y además improvisación mezclado con mentiras, como cuando dijeron que lo cerraban porque era por la pandemia, que cuando sabemos que es mentira, y van diciendo que tienen un plan cuando lo que están haciendo es improvisar sobre improvisar, y a ver, al final los que se perjudican son los que tienen que coger el coche, que tienen que estar, en vez de 3 minutos que podían tardar, 10, 12, 15 en estos momentos, además con un colapso absoluto. Y por la mañana yo les invito a todos los pontevedreses que hayan estado ahí, que llamen, porque es algo fuera de lo normal y no tienen sentido. Y si fuese cerrar una calle para que la gente estuviese viviendo la calle, para que el peatón le ganase al tráfico, pues lo podría entender, modelo de ciudad, pero no es así. La calle está desierta, la calle da miedo y la calle por las noches la gente la evita para evitar problemas.
Según el concello, el cambio de dirección de estas dos calles responde a una petición de la Federación Castelao, también a esa búsqueda de soluciones en Palamios. ¿Le parece que le está costando dar con la tecla a la Concejalía de Movilidad?
No es que le esté costando dar con la tecla, es que están insistiendo en un error que han cometido y les da igual. Y bueno, la Federación Castelao yo la respeto muchísimo. Últimamente la vemos que es muy afín al señor Lores, pero es la única federación con la que está. Y hay asociaciones de vecinos que ya me han transmitido que se van a ir de la Federación Castelao porque el presidente no ha contado con todas las federaciones de vecinos. Por lo tanto, ellos tendrán que responder. Todo mi respeto, de todas maneras. No tiene sentido, no tiene sentido. Y Pontevedra sabe que no tiene sentido el cierre de Reina Victoria. ¿Para qué? ¿Para qué? Para nada. Por una cabezonería del señor alcalde. Y eso ha generado problemas y ahora intentan resolver estos problemas que van a generar otros problemas.
Vamos a tratar más asuntos porque ahora que se acerca la fecha ya tiene definida el PP toda su contraprogramación al viaje del alcalde Lores a Estrasburgo.
Pues vengo de una reunión en la que se está hablando precisamente de eso y hoy probablemente anunciaremos lo que vamos a hacer.
Importantes para la ciudad,
sí,
van a ser interesantes.
No es que sean medidas, son reuniones en las que vamos a visibilizar que el Partido Popular y está en Pontevedra y está en los barrios y está en las parroquias y está explicando donde tenemos que estar. A mí me parece bien que el señor alcalde pues se vaya a Estrasburgo. Lo que no me parece bien es que no vaya a Monteporreiro, no vaya a Parda y no vaya a ninguno de estos sitios. No, yo creo que no va ni al centro histórico, ni al casco histórico. Yo creo que el señor Lores ya no vive Pontevedra.
Y va a haber muchas actividades en el centro histórico después de ese voto desfavorable, por ejemplo, del pasado lunes en el Pleno, de sus medidas propuestas para mejorar esa zona.
Pues yo lo que le decía al señor Lores y al señor Mosquera, siempre hablan de lo que hicieron, que nos parece bien, y lo que hicieron hace 20 años o 23 años está bien. El problema es que no nos dicen lo que van a hacer. Se quedan satisfechos con lo que hicieron y eso ya creen que les da crédito para seguir. Pero cualquier persona que pase por el centro histórico sabe que hay problemas, sabe que ahora mismo hay problemas de pintadas, hay problemas de edificios que están en ruinas, hay problemas de licencias, hay problemas de seguridad, hay problemas de que las familias no van a vivir allí, hay problemas de que el tendido eléctrico no está en condiciones. Nosotros estamos intentando solucionar y aportar soluciones a esos problemas después de consensuarlas con asociaciones, con vecinos, con la gente que vive allí, y resulta que nos dicen que está todo perfecto porque estaba mucho peor. Lo que hicieron está bien y por eso llevan 23 años. Lo que queremos saber es qué van a hacer y no nos lo dicen. Y cuando nosotros presentamos soluciones, las votan en contra. Ellos y el PSOE, que yo creo que nunca ha sido tan intrascendente el Partido Socialista en Pontevedra como está siendo estos años. Nunca en la historia del Partido Socialista de Pontevedra ha sido tan intrascendente como en estos momentos.
Y sobre la otra propuesta, sobre la otra moción que llevaron a pleno, se refería al programa de Noites Abertas, que el Partido Popular dice que le parece bien, que es un programa acertado, pero querían ampliarlo a todos los meses del año. ¿Qué le parece el argumento del concejal Alberto Ubiña diciendo que ya se desarrolla durante todos los meses del año porque hay una tramitación administrativa que corresponde?
Yo creo que eso define perfectamente la labor del señor Ubiña y es de absoluta incapacidad. Es decir, mire, solo tenemos dos meses las actividades, los meses de verano, pero como el resto del año estamos trabajando, es como si la tuviésemos todo el año. Yo creo que hasta la prensa se rió, y no solo los concejales que allí asistimos, sino la gente que vio eso, se está riendo. No tiene ningún sentido. Es como si alguien dice que está todo el año trabajando, pero que realmente lo que está haciendo son dos meses. No tiene sentido. Nosotros lo que pedimos es que Noites Abertas, que viene a y además es que decimos que lo están haciendo bien, en algo que lo estaban haciendo bien, que lo amplíen. Dos meses no es suficiente. Los jóvenes tienen que tener otras alternativas de ocio al alcohol. El deporte, la cultura, y Noites Abertas encarna eso de una forma importante. No puede ser solo los meses de verano, tiene que ser durante todo el año, porque el joven tiene acceso al alcohol durante todo el año. Por lo tanto, para mejorar este ocio y para darle estas alternativas de ocio a los jóvenes, pedimos que se amplíe el programa. Y nos dicen que ellos están trabajando todo el año y que eso entonces no se justifica. Yo creo que es ridículo. Como es la mayoría de las cosas que está haciendo el BNG en los últimos años, es absolutamente ridícula. Yo creo que la gente de Pontevedra está viendo que nosotros presentamos propuestas, presentamos soluciones, el BNG dice que no, y además lo dice con unos argumentos. Es que estaba mucho peor antes, ya lo sé, pero ahora vamos a hacer y a trabajar por cómo va a estar en los próximos años, si es lo que nosotros queremos.
Y pensando en el ocio, ¿sabe ya lo que va a hacer esta noche por San Juan?
Pues sí, hoy es el cumpleaños de mi mujer, a la que ya felicité, pero felicito a través de las ondas. Y vamos a una cena en casa un poco para celebrarlo, porque el tiempo no, la climatología parece ser que no va a acompañar.
Rafa Domínguez, presidente de los Populares en la ciudad, muchas gracias.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y esta mañana hemos recibido también una comunicación del alcalde de Vilaboa, de César Poza, muy crítico con la negativa, dice, por parte de la Xunta de Galicia a ampliar de cara al próximo año 2023 el puerto de San Adrián de Cobres, una necesidad que tienen desde hace años porque dice que se queda escaso para acoger a la flota barteira. Así que, además de advertir de las gestiones propias que seguirá realizando como alcalde de Vilaboa, va a recurrir de nuevo al Grupo Parlamentario Socialista para intentar exigir esta inversión desde el Parlamento gallego. Y además, ante esta problemática, las organizaciones de productores del mejillón y el Concello de Vilaboa seguirán insistiendo para que Portos de Galicia incluya esta inversión de cara al próximo año 2023. Seguimos contándote todo lo que te interesa en COPE más Pontevedra. El alcalde de Vilaboa se queja de que no se invierta en mejorar el puerto de San Adrián de Cobres en los presupuestos de la Xunta ya de cara al próximo año 2023, después de mantener un encuentro con la presidenta de Puertos de Galicia y el PP local de Pontevedra, como acabamos de escuchar a Rafa Domínguez, dará a conocer en los próximos días, en las próximas horas, esa agenda de actividades que van a organizar en los barrios y en las parroquias de la ciudad, mientras el alcalde Lores esté en su cita internacional de Estrasburgo. La semana que viene, cuando ocurra, te daremos cuenta de ello aquí en Cope Más Pontevedra. Ahora, como siempre, el avance informativo de la 1:30 nos lo ofrece Loft Comfort, sofás y descanso.
Cope Más Pontevedra.
Estar informado.
Y nos cuenta más novedades Silvia Vieito. Silvia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pablo. Vamos a hablar de pollo, pero no de la gente que está de fiesta. A las 2:20 te contaré novedades sobre la amenaza de derribo que pesa sobre una urbanización de Combarro. El Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea ha condenado a España por no permitir defenderse a una propietaria que empezó a recibir multas sin saber por qué. Es una pequeña victoria, aunque la batalla legal continúa.
A las 2:20 todos los detalles.
¿Cambio de colchón o canapé? Love Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Love Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Love Comfort. ¿Los niños crecen pasar de cuna a cama? Love Comfort. Love Comfort. Más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Love Comfort en Pontevedra o en la web lovecomfort.com. Y síguenos en Facebook e Instagram.
Y vamos a conocer también la previsión del tiempo en estas horas previas a la noche de San Juan. Contactamos con los compañeros de Meteo Galicia. Pablo González, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Hola, muy bien, muy buenas tardes.
¿Podes nos dar una respuesta de si va a chover o no en un momento de las cacharelas?
Sí, podemos avanzar algo. Tivemos precipitaciones durante a mañá. Estas precipitaciones van a remitir o longo da tarde, abriránse claros. Por la noite, o tempo vai ser predominantemente seco. Con predominantemente seco queremos decir que algo de auga se pode escapar. En todo caso, estes momentos de chubascos van ser os menos, as precipitacións van ser moi ocasionais e con intensidade feble. Se chega a chover, non asustarse, non ir para casa, porque pasará rápido estes chubascos. E xa decimos, a maior parte do tempo vai ser seca e seco esta próxima noite.
Bueno, pois quedámonos con esa previsión en positivo, boa nova, que nos dá Pablo González de Meteo Galicia. Gracias, feliz San Xoán.
De nada, igualmente a todos.
Mediodía.
Cope Más Pontevedra.
Estar informado.
Aunque llueva, peregrinos sigue habiendo todos los días y la lluvia tampoco está frenando a los militares que han participado estos días en el concurso de patrullas TUI Santiago que organiza la Brilat.
Este año se estrenaba una modalidad por etapas y la tradicional también, la completa. Desde Santiago nos atiende el teniente de artillería de la Brilat, Francisco Javier Gazulla, que compitió en el formato tradicional y que entrenaba un equipo de relevos. Teniente Gazulla, gracias por atendernos en la llegada. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, de nada.
Pues cuéntenos cómo ha sido su participación en particular. ¿Es dura este concurso de patrullas con infinidad de distintas pruebas militares que hay que superar recorriendo ese camino desde TUI hasta llegar a Compostela? ¿Cuál ha sido la parte más dura para usted?
Pues al final yo creo que básicamente ha sido el entrenamiento, los meses previos realizando todo el entrenamiento que consiste en entrenar todos los días y realizar todas las planificaciones para llegar lo mejor preparado a la prueba. A la prueba en sí, si uno viene bien preparado, hay que disfrutarla. Hablamos de la modalidad Compostela, que sí que es una prueba muy larga. Como hemos dicho, fomenta el espíritu de sacrificio, el espíritu de compañerismo entre tres patrulleros que realizan 120 kilómetros, lo cual es muy complicado. Y por otro lado, el tema de la categoría Azor, que va por tramos, es asimismo un compañerismo muy esencial, porque son 9 patrulleros divididos en 3 tramos diferentes, que cada uno tiene que realizar su tramo lo mejor posible para entre todos realizar el mejor resultado.
Las primeras patrullas de la competición Azor llegaban la pasada noche a Compostela, y las del formato tradicional llegaban hoy a primera hora, a partir de las 6 de la mañana ya llegaban a la Plaza del Obradoiro, claro, un poco más tarde porque han tenido que cubrir ese recorrido completo, y supongo que el cansancio se notará. Al final también será difícil valorar cuál es más dura de las dos, porque en una el recorrido es más largo, pero en la otra, en cada etapa, hay que darlo todo.
Totalmente. Estamos hablando de 120 kilómetros, que hay que realizarlos con mucha cabeza y yendo poco a poco. Y por el otro lado, la categoría Azor, no se puede guardar nada, hay que darlo todo. Son 38 o 40 kilómetros cada tramo y no se pueden reservar. Entonces, al final estamos hablando que las dos son casi igual de complicadas. Una puede tener diferentes pruebas en la categoría, pero tienen que ir muy fuertes, y por otro lado la otra es muy completa y hay que ser bueno en cada una de las pruebas y hay que aguantar 120 kilómetros andando. Por lo tanto, sí, estamos hablando de las dos pruebas, son muy duras físicamente.
Es como me gusta a mí el triatlón, es un ejemplo claro, que Gómez Noya siempre dice que en la distancia olímpica es donde están los mejores, hay que darlo todo. El Ironman es otra cosa, hay que tener cabeza y se va a otro ritmo, lo difícil es aguantar. Y en Eso esta es. Participación en el concurso de patrullas, ¿los resultados los conoce? ¿Han tenido éxito los participantes?
Pues ahora mismo solo conocemos los resultados de una categoría, la categoría Azor, la que terminó antes. Entonces, tras los últimos cálculos, se conoce, bueno, que el primer puesto hemos sido nosotros, el grupo de artillería. Y nada, la verdad que muy contentos con este resultado, porque la verdad que el trabajo ha dado sus frutos. Hemos entrenado duro, hemos puesto mucho esfuerzo y la verdad que hemos trabajado muy bien para lograr el resultado.
La Brilat, por lo tanto, se adjudica ese primer puesto en esa modalidad, y eso que hay brigadas de distintas zonas de España, ¿verdad? Además de Pontevedra, lógicamente, de la base de Figueirido, pues también de la Armada de Ferrol o de otras localidades como León o Valladolid, por ejemplo.
Sí, para nosotros es un orgullo contar con la participación de unidades de toda España. La verdad que es un placer poder contar con su participación y su voluntariedad, porque estamos hablando de que es difícil llegar aquí hasta Galicia a realizar una prueba que muchos de ellos no conocen exactamente en qué consiste, al tratarse de Camino de Santiago, que igual no lo han visto en otras ocasiones.
Y es la primera edición, no sé hasta qué punto con medidas COVID o ya todo más relajado, ¿ha notado diferencias con respecto al año pasado en la que se hacía en otras circunstancias?
La principal diferencia de este año ha sido el juntar las dos modalidades, una modalidad en la que se realiza entera y a la vez la modalidad que se realiza por tramos. Ha sido la primera vez y yo creo que, por lo que estamos hablando aquí todos, estamos todos muy contentos y ha sido un éxito, ya que al final requiere la participación de muchos patrulleros, pero son dos pruebas a la vez que se están realizando durante el mismo día y fomenta mucho más la participación de unidades de fuera y de mayor personal que participa de la brigada. Por lo tanto, yo creo que es un éxito.
Están ahora, tienen el campamento base en la Alameda de Santiago, creo. La gente les pregunta, ¿qué hacen?
Pues la verdad que estamos justo en el Instituto Rosalía de Castro. Uh-huh. En cuanto las patrullas llegan aquí, entramos aquí dentro al instituto y aquí ya tenemos tanto servicios de fisioterapia, como duchas, como diferentes lugares para descansar. Sí que es verdad que la gente que ha podido salir fuera y estar por aquí alrededor, estamos viendo que hay gente interesada, que hay gente, oye, ¿y esta prueba de qué se trata? Y nos pregunta diferentes situaciones. Sí, la gente está interesada y es normal el cosquilleo de por qué hay tantos militares hoy en Santiago.
Pues la explicación es que esto forma parte de su preparación, un concurso de patrullas Estatú y Santiago que organiza la Abrilat este año con esa nueva modalidad. Pues el teniente Gazulla entrenando a un equipo de relevos en la Azor y también compitiendo él mismo en la Compostela. Por el tono de voz le notamos que ya está empezando a recuperar después de semejante esfuerzo. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a usted.
Muy buenas. buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días.
¿Por qué? De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues te hemos hablado ya del concurso de patrullas de la Brilat con llegada hoy a Santiago, con esos cambios en el reglamento y también con la participación de muchos militares, de 210 militares de unidades de la propia Brilat, 107 en total, pero también contando con otras unidades del Ejército de Tierra, de la Armada y también del Ejército del Aire. Son actividades que organizan todos los años y que conmemoran también los actos centrales de la Brigada Galicia 7, pero también te queremos contar otro tipo de actividades con también bastante exigencia física, pero que puede hacer todo el mundo porque el embalse del Pontillón do Castro va a coger durante este fin de semana la primera competición de la Copa de España de Dragon Boat, en la que va a competir también por primera vez una embarcación de usuarias de ADICAM, la Asociación de Diagnosticadas de Cáncer de Mama. Carmen Cernadas es una de las usuarias que va a participar. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué significa para vosotras competir por primera vez?
Bueno, pues muchísima ilusión, un reto enorme y tenemos la verdad, pues eso, muchísimas ganas. Estamos muy orgullosas del proyecto y intentaremos pues venirnos con algo para casa, aunque sea con la medallita de la Virgen de los Milagros, pero con algo seguro.
¿Y os esperabais competir tan pronto?
No.
Eso es no. Que os vieron bien preparadas.
Bueno, estamos con un grandísimo equipo rodeado de gente maravillosa y nosotros también estamos poniendo por nuestra parte, bueno, todo lo que podemos, porque como todo en la vida, a ver, tienes que poner todo de tu parte, ¿no?, para conseguir las cosas.
¿Cuánto tiempo estáis entrenando?
3 días a la semana. Yo justamente no, porque pasé el COVID hace poquito y entonces tuve que parar un poco. Uh-huh. Pero están yendo 3 días a la semana. A ver, un poco va a demanda, ¿no?, según cómo se encuentre la persona.
Tres días a la semana significa que ya es un alto nivel, que ya estáis entrenando bastante.
Es que para competir tienes que, aunque sea poquito tiempo, tienes que prepararte. Porque, uh-huh, a ver, no es lo mismo ir en plan relax, como íbamos, a una competición. Además va a ser una competición muy bonita. Yo animo a todo el mundo que vaya, bueno, una a apoyar el proyecto y otra a apoyar a todos, que son 65 embarcaciones las que van a participar.
Más de 350 deportistas, leía por ahí, ¿no?
Efectivamente, y la verdad es que debería de ser un orgullo para todos en general y que lo hagan aquí. A ver si el tiempo nos ayuda y nos brilla el sol.
No te puedo decir nada en ese sentido porque las previsiones son las que son. ¿Y habéis notado muchas mejoras desde que comenzasteis con el Dragon Boat?
Sí, en todo, a nivel físico y a nivel mental y a nivel todo. Nosotros ahora ya... Ayer tuvimos una rueda de prensa, bueno, una rueda de prensa entre comillas, en el concello, en el ayuntamiento, y bueno, bien dijo Isabel, una de las chicas que justamente ya está con quimioterapia todavía y es una campeona, que éramos una familia, o sea, es que es verdad, nos apoyamos mutuamente, nos ayudamos física y mentalmente, porque mentalmente es muy importante estar bien, ¿sabes?
Con quimioterapia y compitiendo, no hay barreras, ¿no? Es lo que nos queréis decir también.
Efectivamente, es que no hay, las barreras, a ver, estamos limitadas, porque es verdad que esta enfermedad te limita para muchas cosas, pero tienes que poner de tu parte y querer es poder. Entonces, lo que no puedes hacer por tener un cáncer, sea el tipo de cáncer que sea, es dejarlo todo atrás. Tienes que hacer las cosas de otra manera, con más limitaciones, pero la vida continúa y hay que seguir avanzando. El mensaje es ese, se puede. Hay que querer, pero sí que se puede.
Y si te dicen además que una prueba deportiva como esta es beneficiosa, pues qué mejor, ¿no?, que reunirse también todas juntas y competir.
Nosotros damos fe de ello porque tenemos justamente una en concreto con una mejora en el tema de la linfa, impresionante. O sea, que los propios médicos quedaban asombrados con el tema. Y vamos, yo animo a todas las personas, por lo menos, que lo prueben, que lo prueben. A decir no, tenemos tiempo. No hace falta que vayas 4 días, pero vete un día, vete, ¿sabes? Inténtalo.
Probar, ¿no? En definitiva.
Inténtalo. Eso. Exacto. Es. Intenta ir a probar. Si no quieres competir, no compites, pero vete al remo, te relaja. Perdón, a pala, que me van a echar la bronca. Vete a pala, relajamente, te ayuda a la movilidad del brazo, que nosotros estamos limitados por el tema de la linfa, ¿sabes? Uh-huh. Te ayuda en todos los aspectos.
Y se han ido sumando muchas mujeres desde que empezasteis las primeras usuarias, sí, que hablábamos con vosotras también tiempo atrás del Dragon Boat.
Sí, se han ido sumando y va corriendo la voz y bueno, yo creo que vamos avanzando. Bueno, de hecho es que hace 3 meses empezamos y vamos a competir.
Exacto.
¿Sabes?
El dato es ese. Ya lo decíamos al inicio. Y van a competir además con un total de 350 deportistas que representan a 6 equipos en total. 3 de ellos son de aquí, son de Galicia. ¿A qué aspiramos entonces, Carmen? ¿Cuál es el objetivo?
Bueno, el objetivo es estar y competir. Y después, pues lo que te decía, si cae la medallita, aunque sea la de los milagros, pues mira, genial.
Exactamente.
O sea, es lo que hay. Es llevar la vida con alegría y con humor dentro de la vida que nos ha tocado vivir.
Que a cada uno le ha tocado vivir. Pues exactamente. Pues Carmen Fernadas, una de las usuarias de ADICAM, de la Asociación de Diagnosticadas de Cáncer de Mama, una de las usuarias también del Dragon Boat que se empieza a celebrar aquí en Pontevedra con esta competición que se vivirá el sábado y el domingo en el embalse del Pontillón de Castro. Nada, toda la suerte del mundo, que el tiempo os acompañe si puede ser, y muchas gracias también por tu testimonio, porque seguro que sirve de ayuda también para muchas oyentes que nos están escuchando.
A mí me encantaría. Muchísimas gracias a todas las asociaciones que me están ayudando, a ADICAM, al Club de Piragüismo, al Ayuntamiento, y ojalá se sumasen más y nos apoyasen y se crease un proyecto cada vez más bonito y más grande, por el beneficio de todos. Y gracias a vosotros, por supuesto, por darnos voz.
En COPE estamos. ¿Dónde estás tú?
¿Qué tal, Gemma? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días.
Buenos días.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, digo que hay una noticia que enseguida repasamos, pero...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos a seguir por las aguas, en este caso del Concello de Catoira, porque el alcalde socialista Alberto García ha sido elegido miembro de la Junta Directiva de la Destination Biking Association para los próximos 2 años, un nombramiento que se hizo oficial en la Asamblea General Anual a la que acudió la semana pasada en Noruega. Y además de España, en ese organismo ejecutivo también están representados distintos socios de Islandia, Noruega, Suecia, Irlanda y Reino Unido. Una nueva reunión que también sirvió para acordar la celebración de un encuentro de socios de esa nueva marca de la Ruta de los Vikingos en Catoira, en el otoño del año 2023. Así que además de participar en esa asamblea, el alcalde también hizo una presentación en un seminario organizado en esa misma jornada con el título Catoira, donde a Ruta dos Vikingos e o Camiño de Santiago se cruzan. Una asamblea y un seminario, visitantes y vikingos, compromiso y experiencia, que fueron organizados en el Museo de Arqueología de Noruega, coincidiendo con la celebración del aniversario de una batalla. Más concellos. El de Moraña viene de conseguir una serie de ayudas y subvenciones que le van a permitir incentivar la contratación de personal, fomentando así la empleabilidad y dando también oportunidades a personas que ahora mismo están desempleadas y que quieren también iniciar su trayectoria profesional. Así que, por un lado, con un acuerdo, con un convenio firmado con la Consellería de Medio Rural, el concello va a contratar una brigada para labores de extinción y prevención de incendios durante esta etapa estival, y por otro lado también con la Diputación de Pontevedra a través del programa Miña Primeira Experiencia Profesional, va a comenzar a trabajar en el Concello de Moraña una persona que se va a dedicar a asistencia y a dirección de obra y otra persona que se dedicará a edificación y a obra civil. En total, se pretende contratar a unas 10 personas para los próximos meses. Síguenos escuchando en Cope Más Pontevedra en el 97.0 y ahora también en el 106.4 de FM.